Tayikistán, Uzbekistán e Irán. El grupo apareció por primera vez en el este de Afganistán a finales del 2014 y se ganó una reputación de extrema brutalidad. El servicio ruso de inteligencia confirmó que la célula se estaba preparando para atacar a los feligreses de una sinagoga con armas de fuego e informó que se incautaron armas de fuego, municiones y componentes para la fabricación de un artefacto explosivo improvisado. La guerra en Ucrania ha desencadenado la crisis más profunda en las relaciones de Rusia con Occidente desde la crisis de los misiles cubanos en 1962. El Kremlin acusa a Estados Unidos de luchar contra Rusia apoyando a Ucrania con dinero, armas e inteligencia. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura. Arroba Martín Noticias en Facebook.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias, Venezuela Hoy. Tengo un panel desde Colombia al abogado Seher Mundaray. Desde Argentina tengo a la activista de derechos humanos y comunicadora Gladys Azabache Chirinos. Y desde el sur de la Florida al analista político ingeniero Darlis García Pozo. Bueno, vamos a hablar. En esta semana el oficialismo en Venezuela ha fijado elecciones para el 28 de julio. María Corina Machado no está habilitada, dice un funcionario del régimen, Jorge Rodríguez, que es parte del acuerdo de Barbados. Sin embargo, eso no es lo que entienden todos. Quiero comenzar por la parte legal. Voy a comenzar contigo, Zahir, como abogado. Juan, ¿legal es este procedimiento, estas elecciones, de la manera en que se van a realizar posiblemente esta fecha que he mencionado en Venezuela?
Bueno, si uno ve el cronograma electoral, bueno, primero gracias y por la invitación, pero si uno ve el cronograma electoral como está fijado, está totalmente diseñado para acabar con la integridad electoral. ¿Y qué es la integridad electoral? Bueno, son esos principios que son universalmente aceptados y que permiten que una elección sea creíble. Lo primero es que tiene cerrado la actualización del registro electoral. Está jugando a que no dé tiempo que quienes están en el exterior puedan participar, y ya es un número significativo de personas, pero además restringe la posibilidad de propaganda, de participación, y algo que es absolutamente anómalo. En Venezuela generalmente las elecciones se hacían en diciembre porque constitucionalmente el 10 de enero tiene que juramentarse el nuevo presidente. De modo que quien quede electo, salga electo, el 10 de enero asume y solamente tiene un mes de maniobra el gobierno anterior. En cambio acá se harían unas elecciones en julio y sea quien gane, Maduro seguiría se mantendría en el poder hasta el 10 de enero siguiente, con lo cual, bueno, cualquier cosa puedes hacer porque sigues teniendo la totalidad de los poderes públicos. Así que estamos ante una situación desde el punto de vista constitucional muy anómala. Desde el punto de vista de la ley orgánica de procesos electorales, es absolutamente anormal porque los tiempos van en contra de la participación, no a favor de la participación, no favorecen el escenario electoral, y entendamos que estos son derechos fundamentales. Así que nos encontramos ante una dicotomía: ¿qué hacer los ciudadanos? ¿Participar o no? Y bueno, yo creo que esto será parte del debate que desarrollaremos el día de hoy.
Ahora, aquí está analizado por Zahira Mundaray el tema de estos dos puntos, pero el real, Azabache, te pregunto a ti, porque hay una certeza del control absoluto del régimen, de todas las instituciones, incluido el Consejo Nacional Electoral, pero ¿qué realmente puede ocurrir, según tu visión?
Puede ocurrir la legitimación del régimen ante el mundo, porque lo que busca el régimen es disfrazarse de democracia, una democracia que no existe. Venezuela no tiene república, no tiene Estado de Derecho, no tiene poderes independientes, no existe la democracia. Votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua. Esos muros de contención que son de esa piscina, esas paredes de la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes, no existen. Entonces el agua no hay agua. Y eso es lo que yo siempre digo, que los líderes opositores que quieren verdaderamente la libertad de Venezuela es lo que tienen que comunicar al mundo. Y voy a tomar una cuestión que aquí en estos días, la semana pasada, habló María Corina Machado acá, que describió claramente lo que es el país y cómo está. El único que ahí yo me enfoco es cuando dice, en el final, al final de la entrevista, dice que ella no... Le dice, necesitas una coalición internacional, necesitas ayuda para intervenir el país. Dice, no, no. Nosotros con la organización ciudadana vamos a salir de la tiranía. Y es ahí donde yo de verdad me siento en shock como ciudadano, porque nosotros venezolanos sabemos que es una organización criminal con mucho poder que tiene secuestrado a nuestro país, que son tres capas, Venezuela, arriba los políticos jugando a la democracia que no existe, abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo, donde tenemos países como Cuba, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, apoyados por el narcotráfico y el terrorismo, haciendo vida en nuestro país y convirtiéndolo en el epicentro del crimen organizado a nivel global. Entonces, cuando tú entiendes la naturaleza del monstruo, entiendes claramente que estas elecciones son una mentira y que lamentablemente están utilizando la esperanza del ciudadano que necesita libertad para un fiasco más. Y entonces, volvemos al asunto principal. Nosotros, los ciudadanos de bien, estamos atrapados entre una tiranía asesina y una gran parte de la oposición funcional a esa tiranía, una falsa oposición.
Ahora fíjate, Darly Jarcia Pozo, ingeniero, analista político, cuando escuchamos a los predecesores en este panel, nos damos cuenta de que el resultado va a ser el parecido del 2018 y en otras fechas en la que ha tenido el control del régimen. Ahora, María Corina Machado ofrece una esperanza más grande después de conocerse esta fecha por parte del oficialismo y dice que el 21 de marzo le va a dar una gran sorpresa al venezolano. Entiendo que es que se va a ir a inscribir al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué puede pasar a partir de ese momento?
Bueno, está programado para el 21 la inscripción de ella. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que hagan esa convocatoria que podría, por una parte, ser muy peligrosa y por otra parte ya sabemos cuál es el resultado. Señor, usted no se puede inscribir. Acuérdate que quien está en la cabeza de eso es Elvis Amoroso, que fue el que la inhabilitó a ella. No le va a permitir que se inscriban porque usted está inhabilitada. Eso es más que, digamos, un show que se va a hacer para ponerse ella a victimizarse, a decir que no la dejaron inscribir y que en efecto el acuerdo de Barbados no se ha dado. Pero es que una de las cosas que hay que evidenciar a nivel general y a nivel global es que el acuerdo de Barbados es una mesa volteada, pateada por el régimen. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, bueno, nosotros de acuerdo a Barbados estamos llamando elecciones. Sí, pero estás llamando elecciones sin darle los 6 meses que pidió el acuerdo para que la gente se organice. Lo estás haciendo en escasos 4 meses. Aparte de eso, estás recortando el tiempo de periodo digamos, de participación para la propaganda. No le estás dando tiempo a los veedores, que requieren 6 meses también para prepararse, porque ellos no van solamente el día de la elección, sino que están, digamos, cubriendo todo el proceso para garantizar de alguna manera la transparencia de eso. Tampoco estás permitiendo que el registro electoral se depure. Tampoco estás permitiendo que la gente que está en el exterior tenga la oportunidad de votar. O sea, eso es, ese acuerdo de Barbados solamente se cumplió en que el régimen llamó a elecciones. Entonces, María Corina, de una manera u otra, yo entiendo que ella tiene que hacer un proceso de inscripción, pero antes de inscribirte, tú tienes que evidenciar todo esto, porque si no, tú te estás haciendo, digamos, partícipe y estás aceptando esas condiciones que está poniendo el régimen para hacer elecciones, llamar elecciones cuando le provocó.
¿Y eso terminará siendo, Zahir, un fiasco, como dicen algunos analistas?
Bueno, yo lo que no creo es que exista posibilidad alguna de legitimación del régimen en las condiciones en las que está. Recuerda
así,
que vinimos...
Así vaya la oposición a participar con otro candidato, si es el resultado, no terminará, como dice Sabache, legitimado ante la comunidad internacional.
No hay posible ninguna legitimidad, porque viene, hay algo muy importante, que es que todo el proceso previo de primarias generó una legitimidad que proviene de la base, que es la de María Corina. Si María Corina no participa, todo lo que surja de ahí va a ser esencialmente desechado por la comunidad internacional, porque todo el mundo entiende que el liderazgo está en una figura y además no es que la escogió una cúpula, sino la gente fue y votó. Y además estamos frente a otros escenarios desde la perspectiva legal. Acuérdate que acabamos de tener una decisión de la Corte Penal Internacional que abre las puertas hacia los primeros señalamientos de crímenes y lesa humanidad a autores particulares. ¿Cómo puede ser legítimo que se tengan en el poder quienes están siendo objeto de una investigación de esta magnitud? Entendamos que la Corte Penal Internacional es la máxima instancia, la máxima instancia en todo el planeta respecto de crímenes contra la humanidad. Así que yo no creo que haya ninguna posibilidad de legitimación. Yo que sí, que creo que puede salir de ahí, no, muy difícil. El régimen no va a promover nada que los mantenga en desventaja. Fíjate que Maduro ahora, después de estar años encerrado en Miraflores, donde no había salido más nunca, ahora hace pequeños actos y se quiere vender como popular, y están montados en revivir a Chávez. Imagínate, el responsable de toda nuestra tragedia. Entonces, lo fijan en fechas que son claves, emblemáticas, y ahora vuelven a tratar de montarse sobre la retórica del chavismo, lo cual está absolutamente muerto. Y una muestra de esto es que ayer, mientras hacían esto, estaba María Corina Embarina, de donde nació todo este movimiento nefasto revolucionario, de donde es Chávez, y llenó todas las calles. Que el tema es que hay un desafío al poder y ellos lo saben. Y saben que pierden. Cualquier elección limpia, la pierden. Eso quiere decir que la elección no puede ser limpia. Si es limpia, la pierden. Pero los obliga a mantenerse en el estado de ilegitimidad. Así que tanto es para el mundo democrático un dilema como lo es para el chavismo. Mantenerse en esa ilegalidad a la cual han sobrevivido, además, y que tiene en Irán, por ejemplo, y en Nicaragua unos ejemplos, mantenerse en ese o tratar de buscar un aire de legitimidad. Acuérdate que en Nicaragua hubo un gobierno intermedio, el de Violeta Chamorro, y después volvieron. Así que no sabemos qué puede ocurrir en los próximos días, aunque estoy absolutamente convencido que las reglas, como están puestas ahora, están hechas para beneficiar al candidato oficialista. No hay otra cosa que se vislumbre.
Después de escuchar este análisis de Zahira Zabache, se me ocurre hacerte la siguiente pregunta, viendo el panorama por venir en Venezuela. María Corina Machado, sí es verdad, está haciendo su campaña, fue elegida el pasado mes de octubre como la líder opositora, tiene calle, tiene gente, tiene seguidores, pero como ustedes bien lo han dicho, y como la gente lo sabe, el que nos sigue en Venezuela, no hay una democracia y todas las instituciones están controladas por el régimen. Ahora, hay un cansancio, según los últimos sondeos, de las personas que siguen a María Corina Machado e incluso encuestadoras que comienzan a decir que si... 70%, la última que leí, Datacor, no recuerdo exactamente cuál de ellas, que la gente está esperanzada en que si María Corina no es la líder, le levante la mano a otra persona. De ocurrir eso, si María Corina se compromete a ello, estaríamos hablando, sí, de legitimidad, es decir, se mide un candidato, puede ser Manuel Rosales, que es bien visto también por ambos sectores, por esa oposición y por la dictadura venezolana. ¿Cuál serían los días por venir si esto que se llega a cumplir?
Pero todo lo que suceda en esa organización criminal no hay que darle legitimidad, porque es una organización criminal que maneja todos los dedos, los botones, los hilos, exactamente. Pero yo quiero enfocarme en lo que dijo Zahir, que te quiero mucho, Zahir, pero no comparto tu opinión con respecto a la legitimidad. La legitimidad se le está dando al usurpador de Maduro desde el mismo instante que lo están llamando a ser presidenciable. Porque si ese señor no es un usurpador del cargo, yo quiero que alguien me explique para qué tuvimos un presidente interino. Entonces, desde el mismo instante que comunicacionalmente se le está diciendo a un usurpador del cargo, a un nefasto secuestrador de Venezuela, que se puede presidenciar, ahí estamos legitimando de facto a la tiranía asesina. Y esto es muy importante que lo sepa toda la gente que nos está escuchando hoy. No importa que quiten a Maduro, No importa que pongan a Guaidó de presidente, no importa que pongan a María Corina de presidente, es cambiar el títere de arriba de una gran organización criminal. Por eso es que yo sigo insistiendo que cuando se habla de Venezuela y están metidos en el asunto de las elecciones, no ven más, o sea, fuera de la caja no lo ven. Entonces, nosotros que tenemos información de todas partes y que nada más unimos las piezas y tenemos todo el muñeco, para nosotros es claramente una organización criminal. Además, recordemos que Cuba y Venezuela son los países que más elecciones han tenido en la región y en ninguno de los dos está ahí democracia. ¿Cuántos diálogos ha habido en Venezuela? Más de 30, por lo menos. Más de 30 malapraxis. Entonces, yo siempre digo esto, ¿no? ¿Tú te operarías a corazón abierto con un médico que ha cometido más de 30 malapraxis en el mismo sitio, con el mismo personal y nunca ha sido sancionado por ello? No. Eso es operarse no con un cirujano, sino con un carnicero. Y cierro con esto. Primero las bases, después las paredes y luego la pinturita. No se puede pintar de democracia algo que está totalmente destruido. La libertad, señores, y se los digo aquí, y quiero que aprovechar esta ventana, la libertad no se negocia. Y lo que está haciendo el régimen tirano de violar los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, eso no tiene perdón. Entonces, yo sí quisiera ver una líder opositora parada en cómo se tiene que parar y exigiendo lo que tiene que exigir y haciendo todas las diligencias para hacer un momentum en Venezuela donde verdaderamente se rescate la democracia. Si seguimos jugando carritos con gente que nos está violando los derechos humanos y que nos está matando, mira al teniente Ojeda en Chile, entonces vamos a seguir en lo mismo. Y ya llevamos 25 años. Yo no quiero que Venezuela se convierta en la nueva Cuba de la región.
Dale, permíteme pasar por Zahir porque lo señalaron directamente. Zahir, esto que dice Azabache, brevemente para pasar con Darlis, del interinato, realmente se desconoció un presidente, Estados Unidos y 50 otras naciones lo hicieron y ahora es candidato presidencial, es ilegítimo o no, y quiero que le respondas a Azabache en este planteamiento que hace.
No, es que estoy totalmente de acuerdo en torno a la ilegitimidad, porque hay dos formas de ilegitimidad. Una ilegitimidad de origen, es decir, las elecciones de 2018 nadie las reconoce, pero hay una ilegitimidad que es peor, que es la de desempeño. Si tú ves cuáles son los deberes constitucionales que debe cumplir el presidente, ni uno ha cumplido Maduro. De hecho, a mí una vez se me consultó, si tú tuvieras que hacer una sentencia y que diría, ¿cuál es la primera? Bueno, la integridad territorial. Lo primero que tenía que defender Maduro es la integridad territorial y no la defendió, entregó al país
a
organizaciones criminales.
Pero una pregunta concreta, ¿qué pasó con ese interinato? ¿Por qué después de toda la oposición de conocer que no era presidente, que nació en Colombia, etcétera, por qué ahora sí lo tienen o van a legitimarse con él en unas elecciones? Es la pregunta
pero es que el tema es que como tienes todos los poderes, no hay forma de contrariar, no hay una forma de contrariar eso. Tú acabas de decir, es Elvi Amoroso, el del CNE, pero además, Elvi Amoroso ni siquiera planteó las fechas electorales, se las dio directamente a la Asamblea Nacional, es decir, el mismo Jorge Rodríguez. Estamos ante una anomalía constitucional, así que no hay forma de que esto tenga forma legal y efectivamente estoy de acuerdo en que como no tiene forma legal, Maduro realmente no es ilegítimo desde todo punto de vista, pero no hay una forma de evitar esa participación, no hay una forma que no sea por la fuerza, constitucionalmente no la hay.
Darly, quiero tu opinión también sobre esto que está planteando Azabache y ahora que lo ha refrescado también Zahir Mundaray. ¿Es un presidente legítimo, dicho así por la oposición, analistas, y por su actuación, por la forma como se ha mantenido en el poder, cómo llegó al poder hace 11 años? ¿Pero qué dices tú?
Bueno, es que uno de los grandes males que nosotros tenemos es la oposición que se ha hecho parte, digamos, del facilitador del régimen. ¿Cuál fue la gran oportunidad que nosotros perdimos? Cuando se nombra el interinato, se reconoce que hay un presidente en ese momento, que es el dictador Nicolás Maduro, que va a ser de alguna manera sustituido por un gobierno interino porque él no tiene legitimidad. Entonces, ¿qué sucede? De hecho, coincidimos que es ilegítimo, pero se pone a otro que debe hacer lo que este no hace y no hace nada. ¿Qué pasó con todos los gobiernos, los países que apoyaron a Guaidó? Pues simplemente le retiraron el apoyo porque tú no hiciste nada. Incluso el gobierno de Estados Unidos, que hablaba con Guaidó, que el presidente Trump lo trajo incluso a los Estados Unidos a un acto súper importante dentro de este país. Entonces ahora Biden habla directamente con el régimen porque tú no hiciste nada, tú no sirves, tú no eres el intermediario legítimo, aunque te haya puesto la Asamblea Nacional, y simplemente vamos a hablar con este porque quedó demostrado que este es el que manda. Entonces, la legitimidad se la ha dado, primero que nada, la oposición. Segundo, se la dio Guaidó a lo máximo. Y tercero, cuando tú dices, bueno, ¿con quién hablo en esta casa? Ah, bueno, con este, porque a estos que están aquí nadie le hace caso y una parte de estos están de acuerdo con él. Entonces, el hecho de aceptar, que es una de las cosas que yo he criticado, y tú lo sabes con respecto a María Corina, es el hecho de que tú dices, bueno, ¿por qué tú vas a ir a elecciones si él es ilegítimo? Porque tiene que meterse en esa rosca, en esa rueda, para poder hacer algo. Yo no creo que, indistintamente de que Guaidó hubiese hecho algo, hubiese encontrado la solución, pero nos hubiese allanado el camino para tener hoy día una posición diferente con respecto al régimen y la gente que lo apoya en el exterior, y un avance con los planteamientos dentro de todas esas mesas de diálogo que se hicieron, porque hubiese sido una presión más fuerte para hacer algo diferente, aunque confieso, no creo que los resultados vayan a ser diferentes. Esas elecciones las tiene ganadas simplemente el régimen.
Ahora, Zahir, te pregunto, frente a esto que han analizado ustedes, ¿qué significa el 29 de julio para ti? ¿O qué vamos a vivir como venezolanos a partir del 28, un día después de las elecciones convocadas por el CNE y el oficialismo?
Bueno, hay algo muy interesante y yo creo que todos hemos coincidido en que la población sola, la sociedad civil organizada sola, no puede con él. Porque esto es un conglomerado que tiene muchos actores y muchos actores que están en el mundo de la criminalidad. Nosotros vamos por el mundo de la legalidad, así que son incompatibles ambas cosas. Yo creo que si no buscamos o consolidamos un apoyo internacional importante que desconozca el resultado fraudulento de lo que ahí venga, porque, insisto, fíjate lo que está ocurriendo. Se van a inscribir cualquier cantidad de candidatos, el Conde, Rosales, el otro. Son puras personas que carecen absolutamente de legitimidad y que están tratando de darle un barniz de legalidad a algo que no lo tiene. Aquí hay una polarización, o ni siquiera polarización. Hay un liderazgo claro y hay un régimen que tiene el poder, pero no tiene gente. ¿Puedes mantenerte en el poder sin gente? Sí, puedes mantenerte en el poder sin gente. Y eso es lo que va a quedar develado el 29. El 29 de la mañana va a decir, bueno, esta persona puede mantenerse en el poder así nadie haya votado por él. Fíjate que nadie se ha puesto a cuestionar, y en esto sí critico a la oposición venezolana fuertemente, los 10 millones de votos del referéndum de Esequibo. ¿Cómo te pueden decir 10 millones de votos? Esa fue la antesala de verificar cuál fue la reacción ciudadana frente a esto. Esto para mí fue un globo de ensayo. Dijimos 10 millones de votos, nadie dijo nada. El día 28 puedo decir 15 millones de votos y nadie va a decir nada porque no hay manera de comprobarlo, no hay veeduría internacional, no hay una capacidad de organización que vea voto a voto lo que puede ocurrir. Entonces estamos en una situación muy desventajosa y que hay que desvelarla y denunciarla todos los días ante el mundo.
Esto es un buen punto, Azabache. Fíjate, 10 millones en ese referéndum del Esequibo, cuando las imágenes corroboraron que nadie salió a participar, a nadie le interesó, pero tampoco le interesó el reclamar que era una mentira del régimen, según lo que está diciendo Zahir. Esto es lo que puede ocurrir a partir del 29, tal como ya pasó en 2018, fue delegitimada la figura, fue señalada como dictador Nicolás Maduro, pero siguió andando. Fíjate, estamos en 2024.
Eso es lo que ha pasado estos 25 años. Estamos llenos de estafas electorales. Y lo peor es que no se recorre ningún otro camino, sino el mismo uno y otra vez. Para salvar a Venezuela hay que limpiarlo de la tiranía asesina, limpiar la falsa oposición, reinstitucionalizar el país, y es ahí cuando se deben llevar unas elecciones libres, transparentes y todo lo demás. Porque estamos haciendo una elección con una constitución chavista, que además ellos mismos violan a su antojo. Entonces, estamos hablando de cosas que todo lo que podamos especular arriba de esa organización criminal que hace lo que le da la gana, se las lleva el viento, y se las lleva el viento esta cuestión electoral. Fíjense que yo vuelvo a lo de María Corina, que Darlis dice, no tiene que entrar en la rosca. No, No tiene que entrar en la rosca porque se vuelve funcional al sistema. Ya María Corina tiene la legitimidad que le dio la gran población venezolana como líder opositora. Entonces ella como líder opositora, y vuelvo a traer este ejemplo que es el más cercano que tengo, debe ser un Zelensky, ir a donde tenga que ir, a los escenarios donde tenga que pisar, vía Zoom, hacer lo que sea para hacer todas las diligencias y lograr una coalición que acompañen a los venezolanos a liberar el país. Si no, ¿de qué estamos hablando? Yo aquí en Argentina estoy viendo un líder de verdad que no varía ni una letra de sus convicciones y de lo que hay que hacer enfrentándose a todo. Y eso es lo que yo quisiera ver de María Corina. Yo te digo, yo veo una María Corina liderando un cambio y haciendo las diligencias que tiene que hacer, yo misma la apoyo. Pero para que entre en un mismo sistema fraudulento y le dé legitimidad al régimen, conmigo no cuente.
Muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado en este análisis. A Zahir Mundaray, abogado desde Colombia, a Sabache desde Argentina y a Darlis Arce Pozo desde aquí, desde el sur de la Florida. Yo me despido. Gracias a todos los que nos sintonizan y nos escuchan en este programa a través de Martín Noticias. Soy Alejandro Marcano Santos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.